Lucas 10, empezando con versículo 25. En el último estudio, Cristo acaba de alabar a su Padre por esconder las cosas de la salvación a los que creían muy sabios y revelarlos a los que eran de niños de corazón. En Lucas 10, 21, Cristo dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó». Pero ahora, continuando, uno de estos sabios entre comillas, uno de estos sabios se va a poner a Cristo a una prueba. Empezando en versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?». Parece que sus intenciones no eran enteramente buenas. Lo llama a Cristo maestro, como que realmente quiere aprender algo. Pero su pregunta era para probar a Jesús. Pero como el amor todo lo cree, Cristo va a dialogar honestamente con él. Pero el hombre está empezando con la idea de que el hombre pueda hacer algo para merecer la salvación. Que algo en su poder que pueda hacer. 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Cristo, dispuesto a dialogar con él, empieza con cautela, cuidadosamente respondiendo a la pregunta con otra pregunta. Hasta la fecha los judíos hablan así, discuten así. Responden una pregunta con otra pregunta. Dicen muchas con sus preguntas y después dicen, pues yo no estoy diciendo nada, solamente estoy preguntando. Pero en este caso, Cristo va a mandar el hombre a la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo crees? 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese hombre sí conoce la ley. La ley es buena, amplia, exige que no nos amemos a Dios un poquito, en algunos sentidos, sino en todo sentido. Cada día, con todo el corazón, con todos los sentimientos, no viviendo en una religión de costumbre o de rutina, sino con un amor intenso. Dice, con todas nuestras mentes, avanzando intelectualmente en los asuntos de la fe, con todas tus fuerzas. No a veces con celos y otros tiempos débil, sino que siempre con todas nuestras fuerzas. Y encima de todo esto dijo que tiene que amar al prójimo como a uno mismo, con la misma intensidad que nosotros amamos a nosotros mismos, que hacemos todos nosotros naturalmente. La ley exige mucho, exige cosas buenas. Pero la ley no da mucha ayuda en llevar a cabo estas obligaciones. Versículo 28. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Una vez más, en este caso Cristo está mandando a la persona a la ley. Tu respuesta está buena, hazlo y vivirás. 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Lucas está revelando muchos de los motivos de ese hombre. Primero quería probar al Señor, pero ahora parece que Cristo está probando a él. El hombre sabe que no ha podido guardar esa ley. Aprender de la ley, sí. Hablar de la ley bien, sí, también. Eso pudo hacer, pero no vivía así. Se sentía algo de la convicción, que es un buen propósito de la ley. Pero en vez de condenar a sí mismo, dice que quiere justificar a sí mismo. Es fácil, hermano, saber cuando uno está justificando a sí mismo. En vez de aceptar su culpa, quieren pensar, no, no es para tanto. Bueno, yo no soy mala persona. A veces evangelizando la gente diciendo, yo no soy mala persona. Tal vez de pecado yo no merezco el infierno. Se justifican a sí mismos. Justificar a sí mismo fue el gran problema en la religión del tiempo de Cristo. Vamos a Romanos 10. Como dije, si no le puede encontrar, no preocupe. En Romanos 10, hablando de los problemas de aquel entonces, en 10:3, hablando de los judíos, los fariseos, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice en el verso anterior que tenía conocimiento, tenía celos, pero no conforme a ciencia. Ignorando la justicia de Dios, procuraban establecer la suya propia, pensando, ¿qué puedo hacer yo? Y yo después voy a merecer la salvación de Dios. Eso es justificar a sí mismo, buscando su propia justificación. Debe ser por algo que yo puedo hacer, la salvación, claro, no puede ser un don de Dios. Como dice la Biblia, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gente prefiere considerar un concepto erróneo y fatal, que no es, es algo que yo puedo hacer. Y después, Dios será mi deudor. Cuando ese hombre preguntó, ¿quién es mi prójimo? Estaba pensando, pues, yo amo a mi familia. Yo amo a todos mis amigos, los judíos. ¿Qué más quieres? Entonces Cristo le va a dar una historia, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y riéndole se fueron dejándole medio muerto. Versículo 13 de nuestro Lucas 10. Entonces fue una situación trágica de la delincuencia. La delincuencia estaba aún en esos tiempos. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Dos personas de la religión. Dos personas expertos en lo que dice la ley sobre la necesidad de amar a tu prójimo como a ti mismo. Que pudieran hablar de esto y enseñar de esto, pero evidentemente por temor, o por prisa, o por su egoísmo, amando a sí mismo, pero no a su prójimo, no ayudaban al hombre en su momento de la necesidad. Y Cristo estaba enseñando que es posible tener una religión que solamente existe en la cabeza, de muchas doctrinas bonitas, de pláticas suaves, de alabanzas, gozosas, pero en la vida real, nada. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano, estos eran un pueblo aborrecido por los judíos. Si ese judío tenía más fuerza, el señor herido, a lo mejor diría, tú eres un samaritano, ni me toques. Pero no tenía fuerza. El texto dice que estaba medio muerto. A lo mejor eso cambió mucho su opinión de los samaritanos. Los samaritanos ni querían recibir a Cristo, estudiamos en el capítulo anterior. En 9:52, los apóstoles querían asarlos con fuego. Dice en 9:52 de ese libro, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Quería alojarse ahí. Mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Así pensaron ellos de los samaritanos. Tenían un pleito ya de muchos años con ellos. Pero aquí Cristo estaba hablando muy bien de uno de ellos. Y es posible, hermanos, que eso realmente pasó, que no es solamente una parábola, sino una historia actual. El hombre fue movido a la misericordia, dice. Vio otro ser humano ahí sangriento y sentí algo. Y la Biblia enseña que eso es la religión verdadera. Vamos a Santiago 1. Santiago 1. A veces en las iglesias se escuchan a la gente diciendo, pues yo no quiero religión, yo quiero una relación con Cristo. Y yo entiendo lo que están diciendo. Pero la Biblia habla de una palabra de la religión. En Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Ir a la iglesia y estudiar la palabra. No. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Primero era la compasión y después la santidad. La urgencia de realmente expresar ese amor. No es simplemente ser experto en ciertas doctrinas. Ahora, continuando en nuestro texto, 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Fue en serio su ayuda. Gastó dinero. No eran solamente palabras. En las iglesias se pueden encontrar muchas palabras. Ah, hermano, ¿estás sufriendo? Pues que Dios te bendiga. Que seas bendecido. Vamos a 1 de Juan 3. La carta de Juan. Carta de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Juan, primera carta de Juan 3:16. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y uno puede preguntar, ¿cómo podemos poner nuestras vidas por los hermanos? Y en 17 es la respuesta. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, el cual estos religiosos estaban haciendo, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso es absurdo. Ese hombre no tiene el amor de Dios. 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Es posible amar solamente de lengua, un amor muy barato. En otra parte, voy a leer, no tiene que ir, pero si quieren notar, en Romanos 2:13 de Romanos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hay muchos que escuchan la ley y hasta pueden hablar de la ley. La Biblia dice, esos no son los justos. Eso es fácil, es interesante. Puede estimular el intelecto haciendo todo esto, pero no cuenta para nada con Dios. Es solamente hacer la mitad. Continuando en versículo 36, estamos llegando al fin de la primera parte. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora, para asegurar que entiende la historia, Cristo terminó con una pregunta, otra pregunta. Es como que Cristo estaba preguntando, ¿y cuál de los tres eres tú? 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El hombre no pudo decir, el samaritano, aborrecieron a los samaritanos. Ni pudo mencionar el nombre de ellos. Sino que dijo, el que usó misericordia. Cuando Cristo mandó, ve y haz tú lo mismo. El hombre recibió su respuesta. Eso fue el problema de ese hombre. Aprendía bastante, pero no estaba haciendo. Por medio de la ley y de la historia, dio cuenta de su falla. ¿Y tu hermano, tu hermana? Es posible que tienes esa misma falla que ese hombre tuvo? ¿Cuál de las tres personas representadas aquí eres tú? Ahora, otra historia muy cortita. Vamos a ir a 38 a 42 y ya. 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Cristo formó una muy buena relación con Marta, con María, con su hermano Lázaro. Ya aprendimos algo de esta familia en el libro de Juan. Cuando Cristo levantó a Lázaro de los muertos, 39. Esta, hablando de Marta, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María captaba muy bien las enseñanzas de Cristo. Cuando había oportunidad de estudiar o sentar a sus pies, que fue la costumbre en esos tiempos de estudiar de alguien, ella siempre estaba ahí. Vamos a Lucas 9, para ver que los apóstoles no estaban captando. En el capítulo anterior, Cristo dijo en 44, haced que os penetre bien en los oídos de estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Cristo estaba anunciando mucho a sus apóstoles, voy a morir, me van a matar. Pero ellos no pudieron captar, ellos estaban muy ocupados peleando sobre quién iba a ser el más grande. Pero María sí entendía. Vamos a Juan 12 para ver cómo respondió María en Juan 12. Estamos llegando al fin. En Juan 12, versículo 1, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Es Juan 12, versículo 2. Hicieron ahí una cena. Marta servía. Vamos a ver que Marta siempre está en la cocina. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, aquí está la María que sentó a los pies de Cristo. Tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía, que quería decir estaba robando, de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ella estaba pensando, ese hombre va a morir, mi Señor va a morir. Los discípulos ni pudieron entrar en su mente. Cristo estaba repitiendo, no captaron. Ella estaba pensando, mi Señor va a morir, porque estaba a los pies de Cristo escuchando la palabra. Sentado a los pies de Jesús, oía su palabra, dice, versículo 4, a 40, perdón. Pero Marta, esa es la otra hermana, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta quería una gran cena, con muchas cosas especiales. Parece que esa familia era un poco rica, tenía familia, una casa grande, invitaban a Cristo con todos sus discípulos. Y a veces las personas ricas les gustan hacer un despliegue de todo lo que pueden hacer. Ella quería tener una gran cena y ella suponía que su hermana tenía que estar allá con ella en la cocina. Y mirando sus palabras estaba un poco agitada, irritada. Una hermana que quiere servir al Señor, pero no estaba disfrutando su servicio. Porque todo el mundo no estaba haciendo lo que ella mandaba. Ella pensó que fue muy razonable ordenar a su hermana que se levante y se va a la cocina. Es más, se creía razonable ordenar a Cristo. Mire, se está dando órdenes a Cristo. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile, pues, que me ayude. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Fíjense, hermanos, no dijo, hermana, hermana. No. Cristo conocía los nombres de todos los hermanos. Y no dijo, hermano, hermano. Dijo, Marta, Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No es buena idea, antes que nada, dar órdenes a Dios. Sí podemos orar, pedir, ofrecer rogativos. ¿Ordenarlo? No. Estaba bien que María quería organizar una buena comida, pero no fue el momento. Sentar y escuchar a Cristo era más importante en esta ocasión. Cristo no iba a hacer mucho tiempo con ellos. Y en vez de pensar, eso es un tiempo muy precioso, quiero oírlo, ella estaba pensando, pues voy a mostrar lo que yo puedo hacer. Y lejos de reprender a María, Cristo la defendía. Por lo que ella estaba haciendo era más importante. Era un buen ejemplo. Hermanos, si estamos demasiado ocupados para oír la palabra de Cristo, entonces estamos verdaderamente demasiado ocupados. Y si queremos arrancar a otra persona de su tiempo ahí de oír con distracciones o con interrupciones, es el colmo. Y si no tomemos tiempo para estudiar y escuchar y tener tiempo con Cristo, se puede perder el gozo del servicio. Puede acabarse irritada, como Marta, agobiada. Cristo dijo en otra parte, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando se encuentra muy agobiada, frustrada, es posible que estás llevando otro yugo. Un yugo que no ni es de Cristo Jesús. O estás llevando otra carga y no la carga ligera de tu Señor. Eso es lo que ella estaba haciendo. Así que, en conclusión, en la primera historia, el hombre estudiaba mucho, pero no quiso servir y practicar el amor de Dios. En la segunda, Marta estaba dispuesta a servir, pero estaba agitada por no dar suficiente prioridad al estudio de la palabra de Cristo y pasar tiempo con Él. Parece que Marta sí aprendió de esto. Regresando a Lucas, en Lucas 11, se pueden ver que por fin Marta empezó a progresar. En Juan 11, 20, después de la muerte de Lázaro, antes de ser levantado de la muerte, cuando Cristo llegó a la casa, dice en Juan 11, 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa, es Juan 11, 20. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, no está dando órdenes, todavía está regañando a él, pero por lo menos no está dando órdenes, hay un poco de progreso. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermana resucitará. Y Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora Cristo está hablando de la fe. No está mandando a estas personas a la ley. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Marta hablando, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora ahí está hablando como Pedro, bajo el poder del Espíritu Santo, confesó a Cristo Jesús. Entonces, más tarde ahí empezó a realmente dedicar tiempo a escuchar a Cristo. Doctrina, unos puntos de doctrina y vamos a cerrar. Un punto importante, a veces controversial en este pasaje, es por qué Cristo mandó el hombre a la ley. El hombre pidió, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Regresando a versículo 25, dice, Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y sabemos que nadie puede realmente cumplir la ley en todo sentido necesario. Pero Cristo dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Cristo lo mandó a la ley. ¿Por qué no habló de Juan 3:16? A todo aquel que en él cree. ¿Por qué lo mandó a la ley? La táctica, hermanos, es diferente con cada persona. En una parte, Cristo hablando con una mujer samaritana que era muy pecadora, Cristo no la mandó a la ley. No tenía que mandarla, ya sabía. Cristo habló un poco de su pecado, de la unión libre, de sus muchos divorcios, pero no fue necesario mandarla a la ley. Pero en otro caso del joven rico, sí, Cristo lo mandó a la ley. Mateo 19, estamos cerrando. Mateo 19, se puede ver en versículo 16, Mateo 19, 16, que Cristo mandó a otra persona a la ley. Dice en Mateo 19, 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es casi la misma pregunta, ¿qué voy a hacer yo para merecer la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cristo lo mandó a la ley. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, gracias. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo mandó a la ley. ¿Por qué no habló de la salvación por la fe? La fe en él mismo. Es que sin la ley, hermanos, muchos simplemente van a rechazar la invitación. Antes de ver sus pecados, cómo son en realidad, no van a ver la salvación de Cristo Jesús como algo muy precioso. Se van a justificar a sí mismo pensando, no es para tanto, yo no tengo una necesidad urgente de un Salvador. Lucas 14, unos capítulos más adelante de nuestro lugar, se puede ver cómo Dios presentó eso en otra parábola. En Lucas 14:15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Es Lucas 14:15. Ahora 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Eso es como una gran cena que Dios está llamando a la gente a recibir a Cristo Jesús. Pero ¿cómo están respondiendo la gente? Y a la hora de la cena envió su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir y verla. Te ruego que me excusas. Ah, la salvación de Cristo Jesús. Pues, no sabes, yo tengo cosas importantes que hacer. Yo no tengo ninguna urgencia de ir a ese banquete. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarles. Te ruego que me excusas. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. La invitación no parece preciosa. Se parece a algo realmente no importante. 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Dios quiere su casa llena. ¿Cómo está? La iglesia está llena hoy. Pero ¿cómo lo van a forzar? ¿Cómo se puede forzar la gente cuando no tienen la menor interés en esta salvación que tiene? La manera de forzarlos es con la santa ley de Dios. Por medio de la ley uno puede sentir su pecado y su necesidad. Vamos a Romanos 7. Romanos 7:7. En Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley viene y uno se siente su pecado. Por el feo que es. Los hombres normalmente se escondan en su autoengaño, engañándose a sí mismo. Pero cuando viene la ley, se ve el pecado como algo horrible, produciendo un deseo de ser libre de él. En Romanos 7:13, ahí en el mismo capítulo, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, está hablando de la ley, dice que en 12, de la manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, ni en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, está hablando de la ley, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces el pecado de repente es muy feo por causa de la ley. El Espíritu Santo puede usar la ley. La ley no puede salvarte. La ley no tiene poder para darte vida. Gálatas 3. Y solamente hay un verso después de esto, les prometo. Gálatas 3:21. En 3:21 Pablo estaba hablando de esto en Gálatas porque los fariseos tenían esa creencia. Yo voy a seguir estos pasos de la ley y voy a ser salvo. Pero ni estaban observando la ley sino sus tradiciones. Y Cristo siempre venía con la exigencia de la ley. Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. La promesa vino como buenas nuevas a Abraham antes de la ley. Dice, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, que quiere decir, si pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. No vas a justificarse por las obras de la ley, hermano. Versículo 22. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley encerró a la gente bajo pecado. Se sentía el horror del pecado por medio de la santa ley de Dios. Sin la ley, los hombres pueden responder a la llamada como los que despreciaron la invitación a la gran cena. Ah, recibe a Cristo, es bueno para ti. Yo no necesito esto. Yo tengo cosas importantes que hacer. Pero por medio de la ley, el pecado es hecho feo de sobremanera. Así, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, usamos la ley de Dios en nuestra iglesia como algo bueno. No algo que está en contra del Evangelio, sino algo que puede ayudar el Evangelio. Último punto. Esa actitud de María se puede llamar actuando el papel de la víctima. Mire, yo estoy aquí en la cocina sola, pobre de mí. Y eso de, va a haber eso en diferentes personas, jugando ese papel de la víctima, o quizás lo haces tú a veces. Tienes que saber, cuando juegues así ese papel de la víctima, no puedes contar con la ayuda de Dios. Frecuentemente es una forma de manipulaciones. Todos tienen que actuar conforme a mi plan, según mis ideas de lo que es importante. Hay muchos ejemplos de eso en la Biblia, solamente vamos a mirar uno y después terminar. Porque en ninguno de esos ejemplos se recibió la ayuda de Dios. Al contrario, se recibe siempre una suave reprenda. Lucas 15, último texto. Estamos cerrando de veras. En Lucas 15, 27, eso es otra historia famosa del hijo pródigo. Y el padre recibió el hijo menor, bien gozoso, pero el otro hermano quería jugar ese papel de la víctima. Dice en Lucas 15, 27, él le dijo, eso es un siervo hablando al hijo mayor, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó Como María estaba enojada, ese hermano está enojado. Y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, como María estaba reprendiendo y enojada con Cristo, aquí el hermano, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Se puede ver, hermano, por qué eso es tan feo cuando actuamos así? Estamos diciendo, pobre de mí, pobre de mí. Pero cuando vino este, tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. También cuando estás jugando ese papel, siempre está criticando a los demás. María criticaba, Marta criticaba a María, el hijo mayor al hijo menor. Y también criticando la autoridad. María diciendo, Cristo, dile que me ayude aquí. Criticando a su papá, la autoridad. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. Fue más importante celebrar en este momento. Pobre de mí, todo está en mi contra. Es una actitud muy fea, hermano. No debes de responder así ni permitirlo en sus hijos, porque Dios jamás va a respaldar esa actitud. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que es viva y eficaz, Señor. Pedimos, Señor, si tú has tocado a alguna persona, que esa persona se siente la necesidad de pedir oración, que se pase, Señor. Oh Padre, ayuda a saber si hay personas aquí que solamente tiene su fe en su cabeza, que hay una necesidad de actuar. Si hay hermanos y hermanas muy ocupadas en el servicio, Señor, llevando cargos duros, ayúdales a saber que no es necesario. Que hay hermanos aquí, Señor, amigos, que han dejado, Señor, el camino a la santa ciudad de Jerusalén y en rumbo a Jericó, la ciudad maldecida, Señor, han sido atacados por el diablo y están ahí hundiendo, heridos, Señor, en el camino. Toca a esa persona, Señor. Ayuda a esa persona a tener sus heridos vendidos, Señor, y eche el aceite y el vino en esta mañana. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.